Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 60 carreteras de toda España están ahora mismo afectadas por la nieve. La A6 en estos momentos está cortada a la altura de Piedrafita, en Lugo. En la A1 y en la A52 está prohibida la circulación de camiones en varios tramos de Galicia, de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid. Y de hecho ahora mismo muchos coches están siendo parados en la A1 a la altura de Aranda de Duero, en Burgos. Una nueva borrasca ha entrado en casi toda la península, con fuerza, ya lo vemos, y se va a quedar con nosotros hasta el próximo domingo. La cota de nieve va a bajar hoy hasta los 700 metros y va a nevar en multitud de puntos de España. En algunos, como vemos, ya lo está haciendo, entre ellos en Valladolid, Laura Ríos.
Una tímida nevada de apenas una hora que solo ha dejado rastro en algunos tejados y zonas de poco paso en la capital. La nieve ha sido más intensa en la provincia, donde se han llegado a acumular hasta 2 centímetros. A esta hora ya en la capital, ni rastro de la nieve, que en general ha sido recibida con entusiasmo.
Pues para una vez al año que suele nevar, pues lo recibo, yo por lo menos lo recibo de maravilla.
Es muy llevadero.
Es que aquí en Valladolid es lo que tiene. Que caen copos y después no cuaja.
No me lo esperaba para nada, la verdad, por eso he salido a dar una vuelta.
No estamos acostumbrados en Valladolid a que nieve, así que no sé yo si estaremos preparados para soportarlo, pero bueno, gusta, gusta.
Para quienes salgan este fin de semana en Valladolid a la calle será imprescindible el paraguas, pero ojo, porque el viento va a soplar con rachas fuertes.
A Clara le ofrecieron abortar cuando estaba embarazada de su tercer hijo, de Felipe. A este le habían detectado una enfermedad del corazón. Junto a su marido Diego decidieron apostar por su vida. El testimonio de ambos forma parte del Congreso Nacional Provida, que comienza este viernes y que busca, por medio de la ciencia, de la conciencia y de la experiencia, devolver la esperanza a los padres. Carmen Lavallen.
Su hijo tiene hoy 3 años y a Clara y a Diego les gustaría que quienes en su día les propusieron abortar vieran sonreír a Felipe.
Con 6 semanas de embarazo, escuché el medio corazón de mi hijo que parecía un caballo. Y eso no es una opinión. Eso es una cosa que yo vi, mi marido vio, yo oí y mi marido oyó. Yo no tengo potestad para acabar con eso.
Su apuesta por la vida y su amor incondicional por su hijo ha sido, aseguran, una gran fuente de aprendizaje. De ella darán testimonio en el Congreso Nacional Provida, que arranca esta tarde en vísperas de la Marcha por la Vida del domingo al mediodía en Madrid.
Este viernes ha finalizado la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, reunión en la que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido como presidente de la conferencia para los próximos 4 años. A esta hora está previsto que arranque la rueda de prensa del secretario general, de Francisco César García Magán. Intervención que, por cierto, vas a poder seguir en directo en nuestra web en cope.es. Y satisfacción en Moncloa tras el acuerdo con Puigdemont para sacar adelante la futura ley de amnistía al procés. El gobierno contabiliza en el 372 el número de personas que se pueden beneficiar de ella. En cualquier caso, esta futura norma va a permitir al gobierno sacar adelante los próximos presupuestos y que, pese a las dificultades, afirman que les garantiza el poder terminar esa legislatura, Ricardo Rodríguez.
El acuerdo ha funcionado en la Moncloa como una suerte de antídoto a la sensación de desmoronamiento nunca antes vista después de encadenar la debacle de las gallegas con el estallido de la corrupción, cuyas sacudidas además interiorizan están lejos del punto y final. Aunque quedan semanas de tramitación por delante, desde el gobierno dan por amortizada la amnistía y dibujan la estabilidad más amarrada. La legislatura empieza ahora, defienden, y queda mucha. Así pues, superada una pantalla, el Ejecutivo está lanzado por la siguiente: los presupuestos generales del Estado, sin una sola duda de que habrá cuentas públicas. Los planes acelerados pasan por llevar el proyecto al Consejo de Ministros este mismo mes de marzo y aprobarlo en abril. Cumplir el calendario, sin embargo, se antoja difícil al afrontar una negociación sometida a la factura de Junts y, como siempre asumen, llevándolos al límite.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça salta esta noche a escena con el objetivo de mantenerse en la pelea por la Liga. Bruno Casar.
Barça y Mallorca abren la jornada 28 en Primera División esta noche a las 9, desde las 8 y media. Tiempo de juego, los azulgrana mentalizados en recortar los 8 puntos de distancia con el líder, el Real Madrid, y meter presión a la cabeza de la Liga y, de paso, que suponga un punto de inflexión para revertir la mala situación que atraviesa el equipo. Xavi tiene claro quién es el indicado para ello.
Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Por lo tanto, está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación, es precisamente Laporta.
El líder, por su parte, el Real Madrid, recibe al Celta el domingo y lo va a hacer sin Jude Bellingham. El comité de apelación ha ratificado la sanción de 2 partidos tras la expulsión que sufrió en Mestalla después de desestimar el recurso del equipo blanco. Y en una hora arranca oficialmente la temporada de MotoGP, primeros entrenamientos libres, categoría Moto3 El Usail, Gran Premio de Qatar.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 7 grados a estas horas y hace viento. Hoy nos espera un día lluvioso con máximas que van a llegar a los 10 grados. El fin de semana también va a llover y las temperaturas se van a mantener sin cambios. Hay aviso amarillo por nieve en la sierra. El Retiro y los 8 parques de Madrid están cerrados por inclemencias del tiempo. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa el accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A2. Por lo demás, solo quedan dificultades de hora punta en la salida por la 1 a la altura del Molar. Además, hay aviso por nieve en la 1 a la altura del Vellón. Está prohibido el paso a camiones y articulados y se necesitan cadenas en las carreteras secundarias de la sierra. En el interior quedan dificultades en la entrada por la Avenida de América, en José Abascal, el Paseo de la Castellana entre la Plaza de Lima y Cuzco. En la M30 Oeste está cortado el carril derecho sentido norte por obras. Escuchas Herrera en COPE.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah! Nos la jugamos con 2 películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me ha quedado claro.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica aromas de la sierra, pieza de 7,5 kilos aprox a 99 euros. Hasta el 10 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Haier.
Con máxima eficiencia en frío y en calor.
Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
25% en aire acondicionado Haier, en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esperemos, estamos hablando de la semana del 11
la semana al, del 11 al,
al, del 11 al 17 al, de marzo, bueno, todo el apogeo.
Sí.
Vale.
Apenas pasan unos minutos de las 7 de la tarde. Estoy en Valencia, en el segundo fin de semana de Fallas. Un municipio como este, de unos 800.000 vecinos, recibe de media esta semana de fiestas 1 millón de turistas. ¡Un millón! Fíjate, el año pasado, solo durante los 6 días de Fallas, los visitantes que vinieron aquí, pues motivados por estas fiestas, dejaron 732 millones de euros. Unas cifras que hacen que estemos en el momento más importante de facturación para la hostelería.
¿Esta es la tuya o la has cambiado a la siguiente?
He quedado con Diego Lasso. Diego tiene 45 años. Desde hace 11 posee un restaurante de cocina nipona en Valencia, en el Mercado Colón, en medio de puestos gourmet y de otro tipo de establecimientos, en la planta baja. Es uno de los 4 restaurantes de los que Diego es propietario. Cuando llego al restaurante Momiji, le pillo a él y a su jefa de sala, a Beatriz, organizando turnos.
Vale, sí, pero eso lo hemos hablado con los chicos ya.
No.
Bueno, pues lo podemos hacer.
Pero es hacer este turno, me lo puedo cambiar yo misma, sí, directamente, y así no.
Es un espacio diáfano de unos 100 metros cuadrados donde el transcurrir de los clientes se mezcla con el de los trabajadores. Me quedo escuchando en silencio para entender cómo es el día a día de un sector en el que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha puesto ahora el foco cuestionando los horarios de cierre, las condiciones laborales y apostando por una reducción de jornada. El restaurante de Diego es uno de los 300.000 establecimientos de hostelería con los que cuenta España. Tiene en plantilla 14 personas. 14 nóminas que pagar cada mes. El último contrato que hizo fue en agosto del año pasado. El resto me reconoce que tiene una tasa de rotación baja. Esas 14 personas están más o menos distribuidas en 3 turnos, como me apunta también la jefa de sala, Beatriz.
Siempre suele haber una persona que viene por las mañanas pues para organizar, para hacer pedidos, para hacer algo de limpieza, cosas así, y alguien, como decíamos antes, que se queda por la tarde para que la persona que termina a las 4:30 realmente se pueda ir a su hora y terminar de limpiar, de recoger, de atender a los clientes que se quedan un poquito más rezagados.
El primer turno llega a las 8 de la mañana. Recibe las mercancías y asume las preparaciones que llevan más tiempo, como el pescado, los postres o los caldos. El resto de compañeros entran a las 11:30 y tras parar unas horas, salen minutos antes de la medianoche junto con el equipo del turno de tarde. De esta manera, Diego cierra la cocina a las 11 y el local a las 12, como exige la ordenanza municipal de Valencia, de quien depende su regulación, no del gobierno central.
Maquinaria, quieres que funcione, tienes que tenerla engrasada, porque vamos, en mi experiencia os lo digo, o sea, cuando el personal falla, afecta a la facturación, quiero decir yo.
Cuando le pregunto a Diego por las declaraciones de la vicepresidenta, en las que califica de locura que en España los restaurantes estén abiertos hasta la 1 de la madrugada, no se lo piensa ni un minuto para contestarme.
No es el debate, quiero decir, yo no estoy en contra de mis trabajadores, ni quiero trabajadores que estén en contra de mí por el simple hecho de ser empresario. Quiero decir, yo soy un trabajador, quiero decir.
Lo dice gesticulando con el dedo índice de su mano derecha. Este padre de 3 hijos que con 34 años y en medio de la crisis de 2008 pidió un crédito al banco e invirtió 25.000 euros en lo que hoy es un restaurante que sirve 50 cenas los fines de semana.
Yo era un cocinero más que me iba buscando la vida como podía en trabajos, tuve trabajos buenos, malos, regulares, hasta que decidí dar ese paso, pero vamos, yo solo desde cero. O sea, yo me planté en el banco, claro, sin ni una en el bolsillo, pero bueno, pues la gente del banco tiene un estudio, creyó en mí, creyó en el proyecto y pues bueno, me financió al año siguiente.
Diego empezó con 2 empleados. Hoy ha generado 14 puestos de trabajo. Un sector que, como hemos visto esta semana con los datos del paro en febrero, sirve de acelerador en la creación de puestos de trabajo. En España, la hostelería generó solo el año pasado, 90.000 empleos. 90.000. En plena crisis de 2008, Diego decidió crear su propio restaurante. No vio beneficios hasta 5 años después, y los que consiguió los empleó para ampliar sus negocios. Diego me reconoce que la inversión media, aquí en Valencia, en un negocio de hostelería, asciende a 150.000 euros. Y es consciente que el sector se debe adaptar a las costumbres sociales, Recuerda cómo antes era imposible conciliar con las jornadas laborales de 16 horas y que en su restaurante fueron los propios trabajadores los que le pidieron dejar de aplicar la semana laboral de 4 días, porque no les convencía. Diego piensa por un momento qué pasaría en su caso si la propuesta de la vicepresidenta prosperase, si tuviera que cerrar a las 10 de la noche.
Tendría que sacar el cálculo, pero vamos, una...
Un 30% de la...
Sí.
Sí, seguro.
Fíjate que, claro, estamos hablando de que si la hora estrella son las 9:30 y le dejamos solo un margen de media hora al cliente antes de cerrar a las 10, es que, claro, es inviable.
Has escuchado perfectamente. Dejaría de ingresar un 30% y tendría que prescindir de 5 personas. La mitad de su plantilla trabaja en turno de tarde-noche. Lejos de generar riqueza, la medida de la vicepresidenta eliminaría puestos de trabajo. Y más aún.
Si nos reducen el horario y perdemos la facturación, bueno, pues hablando de abrir melones, pues yo abriría otro melón que yo creo que se está descuidando. Al final, esto, si yo no quisiese, si quisiese hacer un esfuerzo por mantener a toda mi plantilla, al final alguien tiene que pagar la factura. Y la factura de todas estas medidas que se podrían... Porque a mí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en que haya una protección y que se establezcan unas reglas del juego para los empresarios y para los trabajadores de hostelería. Pero al final la factura la tiene que pagar alguien. Y ese alguien es el consumidor final, que es el cliente. Entonces, salir a cenar, a comer, se convertiría en algo un 30% más caro. Y a ver quién está de acuerdo en pagar eso.
Salir a cenar costaría un 30% más. La medida propuesta por la vicepresidenta la acabaría pagando el cliente, ¿no? A medida que avanza nuestra conversación, veo cómo el movimiento en la cocina aumenta. Son las 8 de la tarde y estamos en el momento más crítico. Se acerca la hora de la cena. Las campanas y los fuegos están encendidos. Diego se interesa por el trabajo de sus cocineros, algunos de origen internacional, de Ghana, de Uruguay, de Japón, de Venezuela.
Peter, ¿qué es lo que estás haciendo tú ahora?
El gel de manzana.
¿Qué tal, Peter?
Bien.
¿Cómo está?
Bien, aquí haciendo el gel de manzana.
Creaciones como la alcachofa de Engaku o el ceviche salen de una cocina abierta al comensal a través de una larga barra de bar. Dejo a Diego, a Bea y a su equipo y sigo recorriendo una Valencia que celebra fallas y que sería inimaginable con la hostelería cerrada a las 10 de la noche. He quedado con Jorge Herrero. En su caso tiene una coctelería que ofrece distintos servicios. Por normativa puede cerrar a las 2. A las 2 de la madrugada. Durante el trayecto en taxi, vuelvo a ver en el móvil las declaraciones de la vicepresidenta.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada.
No es razonable, dice la vicepresidenta. Y me hago una pregunta, y seguro que tú también. ¿Qué hay de fondo en el debate creado? La manera de trabajar en España. Según los últimos informes de Eurostat, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, en nuestro país la jornada laboral está peor repartida y esto afecta a todo. La hora a la que empiezan los colegios, los momentos para las comidas, a lo que nosotros dedicamos hasta 2 horas. Afecta a la productividad y hasta el tiempo de sueño. En España dormimos 20 minutos menos de media que el resto de países europeos. Y este debate sobre si hay que modificar estos horarios, pues es recurrente. Aparece y desaparece. Lo sabe bien la vicepresidenta, que en la legislatura pasada comenzó a trabajar en la llamada Ley de Usos de Tiempo, que no se aprobó por adelanto electoral y que ahora ha sacado de nuevo del cajón. Pero ¿cómo se elaboró esa norma? Se encargó un informe a 60 expertos. Ellos redactaron un documento con un centenar de propuestas. Entre otras cuestiones, recomendaban terminar de trabajar a las 6 de la tarde, cerrar más pronto los comercios y retrasar el comienzo de las clases. ¿Cómo quiere legislar el gobierno esto? Pues en 2 fases. La primera con la reducción de jornada de 40 a 37 horas y media. Por eso, cuando Yolanda Díaz pone el foco en la hostelería, lo acompaña también de esto, de la redacción de la jornada laboral. Y en una segunda fase, de una reorganización del tiempo de trabajo. Te doy un dato. En España, el 6% de los ocupados trabaja por la noche. Solo un punto más que la media europea y muy por encima de nuestros vecinos de Portugal y Francia, donde el dato baja al 3%. El debate está en la calle, en la noche y en todo lo que la rodea. El resto de economías en las que impacta. Es el caso de los taxistas. El sector de la movilidad. Se lo pregunto a Juan Francisco. Él me lleva a la zona donde está el local que quiero conocer.
No, yo estoy hablando como mucho a las 12. Claro. 12 o 1 de la madrugada. Vamos a ver, hay que pensar las cosas.
Claro.
Sí, eso se tiene que hacer con un criterio y con un intervalo que sea también compatible con todas las cosas. Yo creo que hasta la una de la mañana todo abierto podría ser más que suficiente. Pienso yo, ¿eh?